Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311551962.
Gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de Metrópoli al Día. Gracias a quienes nos siguen desde la hora anterior y a quienes nos acaban de sintonizar. Aquí les presentamos un resumen de la información más relevante de esta jornada. Avanzan obras de remodelación del Parque Revolución o Parque Rojo. El Ayuntamiento Tapatío reporta un 70% de avance a 8 meses de iniciados los trabajos. Bueno, tome nota porque habrá cierre de calles y ajuste en rutas del transporte por la rodada ciclista nocturna hoy en Zapopan. También habrá operativo por las festividades de la Virgen de Guadalupe, esto en torno al santuario en Guadalajara. Aumentan quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Seguridad, Salud y Educación, las dependencias más señaladas. Llaman a universidades privadas a replicar la beca Legado para apoyar a trabajadores del Poder Judicial. Aprueban en el Congreso local la lista de candidatos para la Auditoría Superior. En el ámbito nacional, diputados podrían adelantar la reforma electoral. Es posible que convoquen a periodo extraordinario de sesiones. Transportistas y productores agrícolas amagan con retomar los bloqueos carreteros ante la falta de acuerdos con el gobierno federal. Senado avala en fast track la prohibición total a vapeadores. Fijan para el 13 de abril del próximo año la fecha de sentencia para Ismael El Mayo Zambada, ex líder del cártel de Sinaloa. Parte de la información más relevante de las últimas horas y vamos con los detalles. Es momento de escuchar el resumen de la información en materia de seguridad y volvemos contigo, Edgar Flores. Te escuchamos con atención. Adelante.
¿Qué tal, Pati? De nuevo cuenta, qué gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Bueno, ahora les comparto algo más en relevante en temas de inseguridad y voy a iniciar platicándoles sobre dos hechos lamentables que tienen que ver con percances viales que dejaron saldo de personas fallecidas. Uno de ellos ocurrió durante la noche de ayer en la avenida Circunvalación, casi al cruce con Montes Pirineos, en la colonia monumental de Guadalajara, donde un hombre que se descartó, por cierto, la versión de la autoridad de que era una persona en situación de calle, no era una persona en situación de calle, era un hombre que, pues, justo había comprado, mandado algunas frutas y verduras momentos antes de verse inmerso en este accidente fatal, murió arrollado sobre esta importante vialidad, luego de que un automovilista, pues, ya no pudo detener su marcha en el momento justo que este hombre, pues, iba pasando por esta avenida, en el sentido que va de la calzada hacia Belisario Domínguez. El hombre quedó tendido en los carriles centrales, el automovilista quedó en el lugar, en el coche, en el medallón delantero, se apreciaba el fuerte impacto, y al momento que llegan paramédicos, lamentablemente esta persona ya no contaba con signos vitales, detectándole un severo trauma de cráneo que, a decir de los especialistas, le arrebató la vida en segundos. Una tache grande, Pati, pero muy grande para la policía de Guadalajara, porque a través del C5 los paramédicos pedían encarecidamente que alguna autoridad pues acudiera al sitio para fungir como primer respondiente. Ellos tenían más servicios por delante y no podían dejar tirado el cuerpo a mitad de la calle. Y bueno, pues una emergencia grande la que se vivió. Pasaron 3 unidades de la policía de Guadalajara y ninguna quiso detenerse para fungir como primer respondiente. Imagínese usted qué grave que tuvo que pasar poco más de una hora que estuvo el cuerpo ahí tirado y los paramédicos esperando a que alguien quisiera llegar para hacerse cargo del servicio, para que finalmente llegaran policías viales y tomaran entonces conocimiento del caso. El hombre no fue identificado en el lugar, fue trasladado hasta el anfiteatro metropolitano en calidad así de no reconocido. Luego también durante la madrugada de hoy, otra persona está así en situación de calle, un hombre de aproximadamente 30 años, murió embestido por un vehículo cuyo conductor en esta ocasión se dio a la fuga. Esto ocurrió sobre el periférico poniente al cruce con la avenida Inglaterra, en la colonia San Juan de Ocotlán de Zapopan, en el paso desnivel que cruza justamente las vías, en el paso elevado. del automovilista no hubo rastro alguno, pero habrá que decirlo, bueno, pues no era un cruce adecuado para que esa persona intentara cruzar, aparentemente pues inmerso en alguna enfermedad mental, en el consumo de sustancias, pues quiso desafiar el tráfico y terminó muerto también sobre el carril de extrema derecha. Esto generó caos vehicular durante las primeras horas de esta mañana, ocurrió al filo de las 5 aproximadamente, y bueno, pues policías viales acudieron al lugar únicamente para resguardar el cadáver. No hay cámaras de vigilancia que puedan dar cuenta del automovilista que lo arrolló, sin embargo la investigación pues sigue su curso a cargo de la Fiscalía del Estado. Comentarles también que durante la madrugada de hoy una tremenda emergencia se vivió en la colonia San Isidro Oblatos, sobre la calle Sindiscuincla, un domicilio que era habitado por una madre y sus tres hijos, esos pequeñitos de 4, 6 y 10 años de edad, se vio envuelta en voraces llamas que arrasaron con toda la vivienda, los dejaron absolutamente sin nada. Se habla, y me gustaría ser muy puntual en esto, hacer la recomendación, si me lo permites, Pati, porque las autoridades y la propia familia afectada, que por cierto tuvo que ser rescatada por vecinos por la azotea, los niños y la mamá afortunadamente reportados sin lesiones, ellos narraron que durante la tarde de ayer estuvieron colocando series navideñas para adornar su casa. Al momento de irse a dormir, dice, escuchó algún crujido y vio un chispazo que salió de una de las series y únicamente bajó la pastilla para que, pues, según ella, no hubiera más riesgo, y esto aparentemente fue lo que ocasionó que otro chispazo, otro cortocircuito de una serie navideña alcanzara las cortinas y esto se propagara en cuestión de segundos. La vivienda declarada como pérdida total, inhabitable por las altas temperaturas que sufrió, y bueno, pues la familia por fortuna rescatada con bien. Hay que tener mucha, mucha precaución con estos adornos navideños, sobre todo con las luces, porque pues en esta temporada el tema se vuelve todavía más agudo. Y finalmente comentarte sobre un hombre que fue localizado muerto en el fraccionamiento de Los Cántaros de Tlajomulco de Zúñiga, dentro de una vivienda. Vecinos reportaron haber percibido olores fétidos que provenían de una casa en especial. Al momento que llegan las autoridades y paramédicos, confirman que el olor era prácticamente insoportable, hacen el ingreso forzado y localizan un hombre del cual no se pudo precisar edad, esto debido al avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo. No pudo determinarse tampoco la causa precisa de muerte por las mismas circunstancias, únicamente dijeron lo localizaron en su recámara. Ya se investiga, será una necropsia de ley la que confirme si fue o no víctima de algún delito o su muerte se debió a causas naturales. Mi reporte, Fati, muy buenas tardes.
Ay, bueno, qué cantidad de información tan lamentable, Edgar, pero me voy a detener en el tema de las luces navideñas, porque esto de los incendios provocados precisamente por malas instalaciones eléctricas y específicamente por luces navideñas es algo que se repite año con año, a pesar de los llamados que hacen las autoridades, de los expertos que nos dicen que hay que tener muchísimo cuidado, pues todavía seguimos consumiendo en principio de estas extensiones o series navideñas chinas de muy mala calidad. A veces las usamos ya cuando tienen muchos años, que ya tienen hasta los cables pelones, y las seguimos usando o poniendo una serie sobre la otra, lo cual dicen los expertos que también es riesgosísimo. Entonces, pues hay que atender esos llamados, porque mira nada más lo que pasó, y salió barato porque se perdió la casa, pero afortunadamente la familia está bien.
Sí, y gracias, mira, habrá que decirlo, sí, a los cuerpos de emergencia que llegaron muy rápido, pero a los vecinos, que tuvieron la voluntad, y algunos de ellos arriesgando su propia vida de estar colgándose de una marquesina para rescatar a los pequeñitos. Fue de verdad terrible lo que se vivió, pero creo que Pati has dado en el meollo del asunto. Ayer platicando con algunos bomberos ya fuera de grabador, ellos decían que uno de los principales problemas son estos dos que acabas de señalar. Uno, las series que aunque nuevas son de pésima calidad por ser productos chinos, y la otra, que la gente de repente no mide la importancia de colocar un regulador y un contacto en cada sitio. Uh-huh. Es decir, no estar sobrecalentando, porque ves que estas series, los enchufes traen para conectar atrás y otro atrás y otro atrás, y hay quien le pone hasta 5, 6, 7 series, y esto evidentemente representa un riesgo inminente para que esto pueda ser un cortocircuito, o en su caso un sobrecalentamiento. Y también habrá que decirlo, esta temporada es muy complicada en temas de pirotecnia. No se ha visto por el momento, pero el año pasado fue terrible. Uh-huh. Fue terrible en temas de pirotecnia. Hay que tener mucho cuidado con este tema de las series navideñas, los adornos. Si sale de su casa, no las deje prendidas. Hay que apagarlas. Si se va a dormir, hay que apagarlas. Y hay que tener mucha, mucha precaución de no sobrecalentar o no sobrecargar estos enchufes para que podamos vivir una Navidad tranquila. Ayer decía el bombero, pues es muy bonito, la gente tiene esta tradición, pero de repente es muy complicado, muy, muy complicado. Coincido contigo, le salió muy barato, pero híjole, terrible. Imagínate qué Navidad van a pasar sin casa y sin muebles y sin nada.
Espantosa. Bueno, pues que nos sirva a todos de llamado de atención, Edgar, y bueno, agradecemos desde luego mucho tu reporte. Muy amable.
Buenas noches.
Gracias, muy buenas noches, Edgar Flores Maciel. Bueno, decía el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, que entrevistamos hace algunas semanas aquí frente a estos micrófonos, que en promedio una casa habitación, en promedio debe tener 6 de estas pastillas, que cada una de las pastillas o estos interruptores que usted ve tienen una cajita de color gris generalmente y las pastillas son negras, y sirve una de ellas, por ejemplo, debe ser exclusiva para la lavadora, otra para el refrigerador, otra así, ¿no? Para que, digamos, la corriente eléctrica esté distribuida y tenga cada uno de estos interruptores para darle seguridad a su instalación. Pero él decía, eso es lo ideal. Sin embargo, la mayoría de las casas, y bueno, estamos hablando de miles de viviendas, tienen en promedio una o dos pastillas. Y si a eso le agregamos que en esta temporada de Navidad, estas extensiones de foquitos, estas series navideñas, las ponemos una sobre la otra, sobrecalentando la extensión y la instalación, esto significa un riesgo mayor. Entonces hay que ser muy cuidadosos, por favor, en esta temporada particularmente. Y con este llamado nos vamos a la pausa. Regresamos con más. Muy bien, estamos ya de regreso en Metrópoli al Día, son las 7:19 y bueno, parece que fue ayer cuando estábamos hablando de que este parque icónico en Guadalajara, que es el Parque Rojo, el Parque Revolución, pues amaneció de repente todo cercado porque iban a iniciar las obras de remodelación. Y hubo, bueno, pues inconformidad, sobre todo de los comerciantes que ya fueron reacomodados allá en el Cultu, cerca del Parque Agua Azul. Pero bueno, de esto ya pasaron 8 meses. ¿Cómo van esas obras? Vamos de nueva cuenta contigo, Gustavo Cárdenas, tú nos tienes el reporte, te escuchamos.
Increíble, pero cierto, Pati, efectivamente parece que apenas estábamos en la discusión de que lo cerraban, que los pobres comerciantes los iban a invadido la discusión también, que incluso llegó al Congreso del Estado, hay que decirlo, por el tema pues de dónde iban a estar organizados o de nueva cuenta puestos estos comerciantes que se habían de alguna manera apropiado de este espacio público que es el Parque Revolución, Parque Rojo, y que a la distancia pues como que uno dice, bueno, pues si ya se reacomodaron, esperemos que hayan encontrado un buen lugar, esperemos que hayan encontrado un mercado no cerrado, etcétera. Pero ¿qué está pasando en el Parque Rojo? Y hay que recordar que estas fueron de las primeras obras anunciadas en medio de la rehabilitación de Guadalajara, Zapopan, la zona centro y todas estas microsedes que van a ser espacios específicos para el tema del Mundial 2026, en donde Guadalajara, por supuesto, que es pieza clave como una de las sedes principales. Bueno, entonces, estábamos en eso. Yo, la verdad es que a la hora de sacar cuentas, no recordaba que había pasado tanto tiempo, porque fue en abril de este año, que está a punto de terminar, fue cuando cerraron, cuando sitiaron este Parque Rojo, y hay que recordar que se dio en medio de una protesta por parte de los comerciantes que estaban enojados porque pues era el espacio donde ellos se ganaban el pan de cada día. El ayuntamiento, la presidenta municipal, incluso en el Congreso, se especificó claramente: hay espacios destinados para el comercio, sí, hay parques, corredores, banquetas, sitios que sirven y las tenemos contempladas como comercio, el Parque Rojo no. El tema de la movilidad, el tema de la línea 1 y 2 de tren ligero que convergen, el tema de el propio ordenamiento del primer cuadro de Guadalajara lo impedía. Eso fue lo que dijeron las autoridades y claro que esto sirvió de alguna manera para movilizar, para quitar a los comerciantes. El tema de la rehabilitación de este parque dividido en dos ahí sobre Avenida Juárez, con el pretexto o el objetivo del Mundial 2026. Hoy pudimos platicar con la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, y preguntarle cómo van. Ella dice van muy adelantadas las obras. Dice que no es una obra de destrucción y reconstrucción, sino es una obra de cincel, así lo llamó, una obra de cincel que está, digamos, cuidando los detalles, cuidando los planos originales, cuidando la intención del parque, rehabilitando las zonas para los peatones, las áreas verdes, para que todos puedan convivir en ese espacio. Escuchemos cómo lo dijo la presidenta municipal de Guadalajara.
Ya estamos avanzados en bancas, ya se instalaron las nuevas luminarias que responden al diseño original y eso es muy importante de Barragán. Estamos trabajando en el área de juegos, acabo de hacer una supervisión hace 10 días para que sea un lugar mucho más incluyente y seguro. Tenía unos espacios que complejizaban también la iluminación y la interacción de los niños en ese espacio. Creemos que con los ajustes que se hicieron respetando el diseño original, va a ser mucho más seguro para las niñas y niños. También estamos trabajando ya en restaurar ciertas partes que nos hacían falta, que tienen que ver con la salida de del tren ligero. Ahí es donde estamos detenidos, es donde...
Pues así lo escuchamos, siguen trabajando, siguen estas obras. No se dijo para cuándo iban a estar listas, Pati, auditorio, no se señaló, no se informó cuándo pudieran estar listas y reabrir el Parque Rojo, pero la presidenta municipal de Guadalajara dijo que las obras van entre el 70% y el 80%, el 70% y el 80% de avance. Entonces veremos hasta cuándo y veremos si este regreso del Parque Rojo pues realmente es un éxito y, como bien lo señalaste, que los otros comerciantes hayan encontrado un buen lugar para que no se vean obligados o con la tentación a regresar a este parque. Este es el reporte.
Así lo esperamos. Y justo te iba a preguntar, ¿y para cuándo terminan? Pero bueno, ya dices, no se ha fijado todavía una fecha, aunque, de acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, no deberán existir ningún tipo de obras a, ¿qué mes? ¿Marzo del próximo año?
Seguramente, y van a ser tiempos también. ¿Te acuerdas que también habían anunciado un tren para Zapopan, allá en la zona del Estadio de las Chivas,
sí,
para el Estadio de Guadalajara, que se canceló por el tema de los tiempos de la FIFA? Me parece que tiene que ver ahí mucho, mucho por las determinaciones y los requerimientos de la FIFA que hace a las sedes para que no haya obras efectivamente ciertas semanas o ciertos meses antes del evento, porque el turismo empieza a llegar, las delegaciones de los deportistas, los primeros, digamos, enlaces internacionales que van a existir entre las sedes, y entonces sí, me parece que tiene que ver ahí con temas de la FIFA, y entonces Guadalajara, Zapopan, la zona metropolitana y sitios turísticos que están en medio de estas obras de cara al Mundial tendrán que acabar antes de esa fecha límite.
Así es. Bueno, pues ya estaremos viendo cómo queda el Parque Rojo y pues hay que cuidarlo también porque finalmente pues sí son lugares, insisto, como lo decía hace unos minutos, icónicos, representativos y de visita obligada, por supuesto, para propios y extraños, ¿no? Ya veremos qué pasa en marzo próximo. Gustavo, por lo pronto, muchísimas gracias por tu reporte.
Gracias, Pati. Bonita noche también para ti.
Gracias. Igualmente, Gustavo Cárdenas, como decía don Jaime García Elías. Poco ha de vivir quien no le toque ver qué va a pasar con estas obras rumbo al Mundial, en este caso concreto del Parque Revolución. Y vamos a cambiar de tema, regresamos a la capital del país. ¿Qué pasa con la prohibición de los vapeadores? Arturo García Caudillo, te escuchamos.
¿Qué tal, Pati? Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, ayer ya se consumó en el Congreso de la Unión la reforma a la Ley General de Salud para prohibir el consumo, el uso, la venta de distribución de vapeadores. Es una prohibición total que el Congreso de la Unión hizo a petición, porque fue iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, venía de ya desde el sexenio de Manuel López Obrador, que decían el secretario de Salud que era muy dañino para la salud, pero no fue sino hasta este sexenio que se decidió una prohibición total. Vamos a escuchar a el senador Ladrón de Guevara. Rafael Huerta Ladrón de Guevara, él habla justamente sobre esta situación y dice que los que se quejan de que es una ley prohibicionista, que lo es, pues están equivocados. Vamos a escuchar.
No se criminaliza el consumo individual, pero sí se corta de raíz el negocio que captura nuestro bono demográfico y se protege el interés superior de la niñez. A quienes sostienen que esta es una reforma prohibicionista que vulnera el libre desarrollo de la personalidad, hay que recordarles que la libertad individual no es licencia para trasladar a toda la sociedad los costos de conductas adictivas, y menos cuando la industria diseña sabores y campañas dirigidas a niños, niñas y adolescentes.
El problema es que a partir de estas prohibiciones, el consumo se ha centrado en conseguirlos en el mercado negro, en conseguir estos vaciadores en el mercado negro, y parece que el mercado negro está totalmente cooptado por la delincuencia organizada, por los grupos criminales que, pues ahora, alguien me platicaba el día de ayer que lo que hacen es que si en un antro detectan a alguien que está fumando o está usando un vapeador, van y se le acercan y le dicen: ¿y de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Quién te lo vendió? No, pues es que lo traje de Estados Unidos. Bueno, pues aquí está prohibido, entonces tienes que comprármelo a mí. Si no me lo compras a mí, entonces verás las consecuencias. Y de eso justamente habla Luis Donaldo Colosio, el senador de Movimiento Ciudadano.
Una reforma no se evalúa por sus buenas intenciones, se evalúa por sus consecuencias. Y aquí las consecuencias son una política de prohibición que, por su renuncia a regular, le está entregando el negocio completo al mercado negro, que ya de por sí está monopolizado por el crimen organizado. Por eso, nuestro voto es en contra. Y lo decimos con responsabilidad. Si quieren avanzar en telesalud, en telemedicina, en salud digital, hagámoslo bien, construyendo consensos, fortaleciendo capacidades, con metas exigibles. No traten de meter cosas buenas e innovadoras en una reforma llena de prohibiciones y retrocesos. Y además, el fast track.
Y sí, porque esto último del fast track tiene que ver con todo lo que aprobaron ayer los senadores. Le dispensaron los trámites a todo lo que había llegado de la Cámara de Diputados, y como ya querían irse de vacaciones, ayer fue el último día del periodo ordinario de sesiones, pues entonces, con la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista, dispensaron de trámites a los tres dictámenes, que estamos hablando que básicamente ayer lo que hicieron fue economía circular para proteger el medio ambiente, el tema del reuso y del reciclaje, aranceles que se impusieron a cerca de 1.500 productos de importación, sobre todo los que vienen de Asia, y este de los vapeadores, esta reforma a la Ley General de Salud. Así es que pues no pasaron por comisiones, no hubo una revisión, no hubo un análisis, no hubo pues más que la urgencia de aprobarlos para poder irse, repito, de vacaciones, y es el caso justamente de lo que ocurrió con este tema de los vapeadores, porque además, al haber llegado apenas ayer mismo los documentos, las minutas procedentes de la Cámara de Diputados, pues se supone que los senadores no tuvieron tiempo ni de ojear lo que les habían mandado, y mucho menos de saber qué era lo que estaban votando.
Qué raro, Arturo, que eso hagan nuestros diputados. Se me hace tan extraño. Me parece que estás hablando de legisladores de otro país, no del nuestro.
De Dinamarca, ¿no?
Ah, por ejemplo. Ay, caray, bueno. Muy bien, te agradecemos mucho el reporte, Arturo, y nos escuchamos después.
Nos escuchamos.
Nos escuchamos, puede ser mañana, puede ser la próxima semana.
mañana no creo, pero puede ser, próximamente nos escucharemos.
Bueno,
y si no, te veremos en la tele y todo.
Bueno, por lo pronto agradecemos tu reporte y desde luego te deseamos una excelente noche.
Igualmente, abrazo.
Gracias, otro de regreso. Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Vámonos a la pausa, regresamos, claro, con los deportes. Bueno, momento de escuchar información deportiva. Ya está con nosotros Manuel Trujillo Soriano. Manuel.
Hola, Pati, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues vámonos con la información. Uno de los temas importantes del día, sin lugar a dudas, es que el Club Guadalajara anunció que dio de baja ya de manera oficial a Javier el Chicharito Hernández tras casi 2 años en esta segunda etapa en la institución rojiblanca, y en la que el Chicharito disputó 41 partidos oficiales y en los que solo anotó 4 goles. Javier Hernández, primero el Club Guadalajara media mañana hace oficial lo que ya se sabía. El Chicharito ya se había despedido de sus compañeros un día después de que falló la penal en aquel partido de cuartos de final frente a Cruz Azul en la reunión que tuvieron en Verde Valle, y bueno, y simple y sencillamente el club lo hizo oficial, que Javier Hernández queda desligado de la institución. Y ya más tarde, el Chicharito se despide con un video en el que no menciona para nada a las Chivas, ni agradece tampoco menciona a la afición. ¿Qué le parece si juntos lo escuchamos y luego ya usted saca sus propias conclusiones? Este es el polémico Javier Chicharito Hernández.
No soy perfecto, tengo una carrera bendecida, llena de errores, malos momentos, miedos y vergüenzas, pero ese soy yo, dispuesto a cambiar, crecer y a levantarme de cualquier error. El deporte es para unir, para ver nuestro potencial, para aprender a apoyarnos en la derrota. Al final, la vida misma es un juego en el que se tiene que ser responsable y respetuoso, pero también disfrutar y divertirse. Sé que como eres duro conmigo, lo eres contigo mismo, y solo quiero decirte que te tengas más paciencia, que sepas que la vida misma es un proceso y la meta es practicar ser tu mejor versión todos los días. No le tengas miedo a equivocarte, las personas correctas llegarán y te acompañarán en este viaje llamado vida. Gracias por acompañarme y por hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo, y también muy emocionado con lo que se viene en el fútbol.
Ahí está Javier el Chicharito Hernández, quien dice, pues le emociona mucho lo que se viene para él dentro del fútbol. Veremos con qué nos sorprende. Tristemente, esta segunda etapa del Chicharito con las Chivas concluye con un penal fallado en esa serie de cuartos de final ante Cruz Azul. Además, en los últimos meses estuvo envuelto en gran polémica con sus publicaciones en redes sociales y porque principalmente no cumplió con las expectativas dentro de la cancha. Bueno, prácticamente todo está listo para que en escasos 24 minutos arranque el juego de ida de la final de la Liga MX en este torneo de apertura. A las 20 horas en el Estadio Universitario de Nuevo León, Tigre recibe al Toluca en el juego de ida de esta gran final del torneo. El encuentro será dirigido por Marco Antonio El Gato Ortiz. El estadio ya está hasta los topes, además es una plaza muy futbolera. Los aficionados de Tigre siempre están apoyando allá a su equipo y bueno, pues esperan los dos contendientes. Es una serie muy, muy cerrada. Veremos cómo se dan las cosas en este primer round, en el juego de esta noche. Y la vuelta está programada para disputarse el próximo domingo a las 19 horas, pero ya en la casa de los Diablos Rojos, en el estadio Nemesio Díez. El día de hoy inició la tercera fase de sorteo aleatorio de boletos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y permanecerá disponible hasta el martes 13 de enero a las 11 de la mañana, esto lo informó la FIFA. Los precios de los boletos se mantienen fijos durante toda esta fase de venta y es la primera vez en la que los aficionados podrán solicitar entradas para partidos individuales con la información completa sobre cada partido, con su sede y fecha definida, tras el sorteo realizado el pasado fin de semana. Y en medio de gran polémica terminó la preventa de boletos para el partido entre México y Portugal del 28 de marzo en el Estadio Azteca, con múltiples quejas de parte de los aficionados, quienes reportaron que no pudieron adquirir las entradas debido a las fallas de la plataforma Funky encargada de este evento. El sitio web ya había fallado el miércoles y volvió a fallar este día, dejando un mal sabor de boca entre el público que pretende adquirir boletos para ver a Cristiano Ronaldo en la Ciudad de México en ese duelo entre las selecciones de México y Portugal, programado en la reapertura del Estadio Azteca el próximo 28 de marzo. Tras su asamblea del día de hoy, la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano anunció que el torneo de clausura 2026 iniciará el 9 de enero y terminará el 16 de mayo con la participación de 15 equipos, incluyendo al Atlante, que como usted ya sabe jugará en el máximo circuito en lugar de Mazatlán, pero hasta después del verano del próximo año. Según la propia Liga de Expansión, la asistencia de aficionados a los estadios durante este año se incrementó en un 23% en relación al 2024.
En la sexta fecha de la Europa League, el Fenerbahce de Turquía goleó hoy 4-0 al Brann, en partido en el que el mexicano Edson Álvarez se quedó en la banca. Con la victoria, el Fenerbahce se encamina a la siguiente ronda del torneo de la UEFA. En otros resultados, el Porto venció 2-1 al Malmo, el Celtic de Glasgow cayó en casa por 3-0 ante la Roma, en tanto que el Betis derrotó 3-1 al Dinamo Zagreb. En una publicación en su cuenta de X, en sus redes sociales, el ex esquinero de los Cargadores de Los Ángeles, Quentin Jammer, aceptó que jugó borracho en al menos 8 partidos en la temporada 2011 del fútbol americano de la NFL. Historia real. En 2011 jugué completamente borracho en al menos 8 partidos, reveló el exjugador de 46 años. Y es que los jugadores de fútbol americano también enfrentamos problemas de la vida real, aseguró. Pero así publicó tal cual, con todas sus letras, este exjugador del fútbol americano de los Cargadores de Los Ángeles. Una revelación que, pues luego por ahí salen las notas, las informaciones en su momento, y hay gente que cree que no puede ser posible, y mire usted lo que se viene a confirmar 15 años después, ¿verdad? Porque esto fue por allá en el 2011 y él lo está confesando, y él mismo lo publicó en sus redes sociales. Tenemos ahora, ya para finalizar, el reporte de la Fiesta Brava, porque hay toros el próximo domingo en la Nuevo Progreso de Guadalajara, una corrida que dice a beneficio de la defensa de la tauromaquia. Vamos al reporte de Martín Navarro, adelante.
Gracias, buenas noches. Este próximo domingo a las 4:30 de la tarde se llevará a cabo un festejo que es benéfico internacional en favor de la defensa de la tauromaquia. Se presentan Pablo Hermoso de Mendoza, El Sotoluco, Enrique Ponce, Arturo Gilio, Nacho Garibay, todos ya matadores en retiro, así como la nueva generación del toreo femenil en España, como lo es Olga Casado, quien llegó ya a la ciudad y está muy emocionada por presentarse. Ella es novillera y, bueno, destaca el hecho de que esté ya lista y ansiosa de poder pisar el ruedo de la Nuevo Progreso. La escuchamos.
Llevo apenas 4 días en México, pero sin duda me está encantando. Tengo muchísimas ganas de poder hacer el paseo por primera vez en la Plaza de Guadalajara y de sentir a toda su afición, que me han hablado tan bien de ella tantísimos toreros, tantísimas figuras del toreo que han pasado y han pisado este ruedo, y con muchas ganas de que llegue este domingo.
Desde luego, además, oye, fíjate, alternando con 5 figuras del toreo ya retiradas, es decir, tú eres la representante del toreo actual.
Sí, en el festival sí, yo soy torero incipiente, ¿no? Soy novillera con picadores. Estoy un nivel más bajo que los maestros, ellos son todos matadores de toros, y bueno, yo tengo una responsabilidad, ¿no?, que es acercar el mundo del toro a los más jóvenes, que se fijen en nosotros, los toreros más jóvenes, los que tenemos que hacerles llegar a las nuevas generaciones este amor y esta pasión por el mundo del toro, y yo voy a luchar por conseguirlo, para acercar a mucha gente a las plazas de toros.
Lo que menciona la novillera española Olga Casado, la cual pues se presenta por primera vez en Guadalajara el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Se espera una buena entrada, porque bueno, se podrá ver nuevamente en el ruedo al Sotoluco, a Enrique Ponce, figuras de talla mundial. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, pues ahí está entonces la información también de la Fiesta Brava y con esa corrida que tendremos el próximo domingo en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Son los deportes que tenemos por el momento, Pati, muchas gracias y continuamos contigo.
Muchísimas gracias. Gracias, Manuel, hasta luego, muy buenas noches. Vámonos a la pausa y regresamos, es día de consultorio, no se lo pierda.
El consultorio en Metrópoli al día.
Efectivamente, es momento de entrar al consultorio hoy con un tema por demás interesante. Mire, déjeme saludar a través de la vía telefónica a la doctora Esperanza Zuno Reyes. Ella es jefa del Banco de Sangre del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Patricia. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por, por compartirnos toda esta información interesantísima acerca de la Jornada Nacional de Donación Voluntaria y Altruista de Sangre. Extiende tus brazos por México. Oiga, doctora, antes de hablar de la jornada en sí, déjeme preguntarle primero, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos en cuanto a la cultura de donación de sangre?
Sí, mira, la cultura de donación de sangre voluntaria y altruista es un porcentaje muy bajo de donadores altruistas. En los hospitales civiles es menos de un 5%, a nivel nacional ronda el 8%, y pues lo ideal es tener un modelo de donación 100% voluntaria y altruista. Actualmente la donación principalmente es familiar, de reposición, solo ante la necesidad de que me pide un familiar o que tengo algún enfermo o que me van a hacer alguna cirugía, acudimos a donar. Entonces, lo ideal que es que lo hagamos de forma repetida, y los varones lo pueden hacer hasta 4 veces en el año, las mujeres 3 veces en el año, con 2 meses de diferencia. Entonces, esto nos ayudaría a tener una suficiencia, seguridad y calidad de sangre para todo el tiempo esté disponible la sangre para todos los pacientes.
Claro, es bajísimo el porcentaje que usted nos menciona, doctora, de un 5% en los hospitales civiles. ¿Esto significa que existe un déficit de sangre?
Más que nada, ahorita en la época decembrina sí baja muchísimo la afluencia de donación, hasta un 40%. Pero la donación en sí pues es familiar por reposición. Entonces, solo que nos pidan, acudimos a donar. Entonces, esto no es lo ideal porque muchas veces se ven forzados a intentar hacer una donación sin estar en las más óptimas condiciones de salud. Y pues el donador altruista es una persona consciente de la necesidad, que se cuida, que tiene un estilo de vida saludable y que dona desinteresadamente para el que lo necesite, y que siempre está disponible este recurso, que es la única forma de obtenerlo, a través de una donación.
Claro. Oiga, doctora, y a veces, aún cuando se trate de familiares y de familiares muy cercanos, a pesar de ello, de repente nos la pensamos mucho para acudir a donar. ¿Cuáles son los principales mitos o miedos que todavía frenan a las personas cuando se trata de donar sangre?
Sí, a veces el miedo que nos encuentren algo, que nos diagnostiquen en los bancos de sangre, se hace medicina preventiva, mucha medicina preventiva, y si diagnosticamos algo, pues le damos atención personalizada y lo derivamos para el manejo que corresponda con el especialista al que haya que mandarlo. Entonces, los bancos de sangre usamos equipos nuevos, desechables, estériles, de uso único, no hay riesgo de contagios. A veces es el tiempo, pero actualmente se tienen sistemas de citas. La donación en sí, en los altruistas, se promueve a que tarden el menor tiempo posible. Lo reducimos a una hora, menos de una hora, tratamos de que sea lo más ágil posible. Obviamente, mientras más donadores ahí se juntan, pues esto hace un poquito más lento el proceso, porque hay que investigar todos los factores de riesgo. Pero se atiende todos los días, sábados, domingos, días festivos. A veces también piensan que personas que tienen tatuajes no pueden donar, eso pues es un mito. Si tienes tatuajes, ya tienes un año con ellos, sin problema se puede evaluar. Si tienes perforaciones, también ya tienes un año, y estas perforaciones te pudiste un piercing en lo que son mucosas, pues es labios, lengua, nariz, se retira 3 días antes y puedes acudir a donar. Otras personas piensan que porque están las mujeres en su periodo menstrual no pueden acudir a donar. Sí lo pueden hacer, si están asintomáticas, si no tienen ningún problema, se les puede evaluar. Pacientes que son, o personas que viven con diabetes e hipertensión, los diabéticos, a menos que usen insulina, de ahí en más, diabéticos o hipertensos controlados pueden donar. El donar no te engorda. Y pues básicamente son los principales mitos, creo yo, que a veces dicen, por los cuales no acudir, por falta de tiempo o por a veces el temor a nos diagnostiquen, o a veces hasta que nos contagien algo, pero esto no es real.
¿Está garantizada la seguridad tanto del donante como del receptor, doctora?
Sí, la evaluación que se hace es conforme a una normativa nacional. Uh-huh. Y se hace una evaluación clínica. laboratorial previo al donador. Los dos premisas súper, súper importantes es obtener sangre segura cuidando a tu donador y que sea segura. Si no tienes ambas cosas, porque el donador es una persona sana, que quieres que continúe sana y proporcionar sangre de alta calidad a un paciente, si no tienes los dos, no se puede aceptar a un donador.
¿Qué cantidad de mitos existen ahora que lo mencionaba? Yo, por ejemplo, nunca había escuchado esto de que hay personas que piensen que el donar sangre engorda. Pero, ¿qué requisitos o qué condiciones debe tener una persona para donar y estar tranquila de que va a seguir sana, va a estar muy bien y que el receptor también pueda tener una sangre de calidad? ¿En qué condiciones debe estar una persona para poder donar?
Mira, se requiere, bueno, que sea de 18 años, menos de 65, o sea, la máxima 65, que en los últimos 15 días no haya tenido algún proceso infeccioso, que se sienta bien de salud, que no padezca o no sea portadora de hepatitis B, C, VIH, sífilis, brucela o chaga. Eso es importante. Lo que ya comentaba de los tatuajes, que no sean recientes. Si tuvo un parto o problema de aborto legrado o está lactando en los últimos 6 meses, no es posible donar. Prácticamente serían los principales requisitos. Hay que acudir con una identificación oficial y básicamente sería, y ahí se hace una revisión. Se les toma un examen muy sencillo de sangre para ver su cantidad de defensas, su hemoglobina y sus plaquetas. También pasan a una entrevista, que son aproximadamente 100 preguntas para identificar factores de riesgo de enfermedades que se pueden transmitir a través de la transfusión. Si no se detecta nada de eso, pues ya se puede pasar a donar sangre. Se dona menos de 0.5 litro y todo el tiempo es bajo la vigilancia, supervisión y acompañamiento médico y de químicos y de enfermeras. Posterior a la donación, que en sí la extracción de sangre dura más de 15 minutos, posterior a esto guardan un poquito de reposo, consumen alimentos y al 100% de los que hacen una donación se les hace pruebas a la sangre de hepatitis B, C, VIH, sífilis, brucela, chaga. Y estos estudios están disponibles para los donadores si quieren tener los resultados. Se los entregan 72 horas después de que realizaron su donación.
Oiga, doctora, y en materia de alimentación, porque alguna vez que a mí me tocó acudir al banco de sangre para donar para un familiar, también me preguntaban si había ingerido leche bronca, por ejemplo, que tampoco podía donar sangre. ¿Esto es real?
Pues esto está relacionado con la brucelosis y pues Jalisco es endémico en brucelosis. Entonces, si hay exposición a productos lácteos no pasteurizados, podría tener existir esa posibilidad.
Okay. Sí, porque yo me acuerdo que después de haber ingerido un pajarete, que son muy comunes en esta zona, pues no me permitieron donar. Entonces, también este tipo de aspectos son importantes considerar cuando se dona sangre. Doctora, ¿cuál es la sangre más difícil, más complicada para obtener?
En general son todas las RH negativo y en particular también incluso la AB positivo y negativo, y la O negativo, la B negativo, A negativo, AB negativo sobre todo, o sea, son las menos comunes. La más frecuente, de la que más se requiere, más se dona, pero también más se transfunde, es la O positivo, seguida por la A positivo, después está la B positivo y de ahí siguen todas las negativas.
Ok. Déjeme transmitirle este mensaje que me parece impactante. Dice Adriana Estrada: doctora, mi hija tiene desde septiembre, estamos ya a 11 de diciembre, y dice que su hija tiene desde septiembre buscando un donador. Ha puesto el anuncio en todas las redes, ella es maestra y puso anuncio en la escuela y nadie acude a donar. ¿Dónde se puede encontrar un donador? Dice, porque es muy complicado.
Exactamente. No, nos falta esta cultura, apostarle a la educación desde los niños, darles a conocer qué es la donación, su importancia, y pues invertirle, y esto pues es a futuro, porque es muy difícil, como tú comentabas al principio, la donación. Pareciera pues algo sencillo, que no nos cuesta, que es dar vida en vida, dar amor, pero a veces, no sé, también el miedo a los piquetes, a las agujas, pero digo, es un piquete comparado, que es como cuando te toman una mancha de sangre comparado con todo el beneficio que le vas a dar a una persona. Realmente, por eso hacemos estas campañas, para intentar cambiar el modelo de donación de familiar o de reposición al altruista 100%. Que no haya que estén buscando donadores.
Claro.
Siempre esté disponible el recurso. Y pues cambiar la cultura, y así como desayunamos, comemos, cenamos, tenemos hábitos, vamos a trabajar, pues que también sea un hábito, una costumbre, decir, o sea, voy a donar, lo voy a hacer dos veces al año, toda la población sana de 18 a 65 años lo hiciera así, nunca, siempre habría abasto suficiente de sangre para todo el que requiriera.
Claro. ¿En qué consiste esta Jornada Nacional de Donación Voluntaria y Altruista de Sangre, doctora?
Sí, mira, es una jornada en la cual convocó el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Está liderando esta campaña de Extiende Tus Brazos por México, en colaboración con el Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, que está respaldado por la Organización Panamericana de la Salud. Y pues el objetivo es esto: lograr suficiencia, seguridad y sobre todo obtener sangre de calidad, pero con el objetivo de apoyar en esta época de sembrina, te comentaba, baja mucho la donación. Uh-huh. Y pues con esto propiciar ese cambio de modelo de donación, que no sea familiar de reposición, sino que sea voluntario altruista al 100%, que es lo que se busca. Tenemos años intentando mover los corazones y sensibilizar a que no nos estén pidiendo donar, sino hacerlo de forma altruista, voluntaria. No cuando hay un desastre, no cuando alguien me avisa, sino como forma de hábito, con la conciencia de que es necesario.
Claro. Doctora.
Sí. Perdón.
No. Es que, bueno, prácticamente nos tenemos que despedir, pero yo sí quisiera que nos mencionara, para las personas interesadas, usted decía que ya la donación es por cita. ¿A dónde o cómo pueden hacer una cita para ser donadores?
Las citas se pueden hacer en la página principal del Hospital Civil. Ahí los va guiando, un acceso muy fácil, hay un GIF y lo contactan. Pero los donadores altruistas se pueden presentar de forma espontánea, diciendo que son altruistas. Los recibimos, les damos trato preferente en el Banco de Sangre del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Ahorita está la jornada del 8 al 12, pero pues invitarlos a que todo el año es trato preferente, y todo el año es una jornada permanente de donación.
Correcto, pues hay que acudir entonces al Banco de Sangre del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctora, muchísimas gracias.
No, un gusto, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias, muy buenas noches. Es la doctora Esperanza Zuno Reyes, jefa del Banco de Sangre del Hospital Civil de Guadalajara. Nos vamos, Arturo Alonso, y a todas las personas que llamaron, gracias, buena noche.